Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa deportivo hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga siempre el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Esta semana vamos a conocer los semifinalistas de la Champions, los de la UEFA, probablemente los equipos que entran en la final de la Euroliga de baloncesto y es posible que hasta el seleccionador nacional de básquet. Así que no estamos ante una semana común, ante una semana más en esto del deporte. Y esa semana clave la afronta Ancelotti con el lema del circo, el más difícil todavía, lo difícil que le va a poner cualquier cosa importante el asunto de las lesiones. Ayer supimos que Modric era baja para más de un mes. Hoy estábamos pendientes de qué pasaba con Bale y Benzema. ¿Alguna novedad, Javier Raez?
Bueno, lo que estaba previsto, Paco Jo. Bale tiene para 10 días, tiene una microrotura en el sóleo de su pierna izquierda. Es baja para este partido y para los próximos del Real Madrid. Benzema entre algodones, casi descartado para el partido con ese golpe en la rodilla. Lo de Luka Modric va para 5 o 6 semanas, así que en principio Ancelotti no se pone la venda antes del partido, cree que hay soluciones y todas buenas. Jugarían Iker, Carvajal, Varane, Ramos, Coentrao, Isco, Illarramendi, Kroos, James, Chicharito y Cristiano. Esa es la idea que tiene ahora mismo. Falta todavía mucho para el partido, pero parece que esas son las soluciones de Ancelotti para el encuentro.
¿La baja que más asusta al madridismo? Pues la de Luka Modric. Así reaccionó Jorge Valdano cuando se enteró en el larguero.
Uf, pierde muchísimo. Modric tiene una influencia en el equipo de área a área. Es el único jugador que en estos momentos es capaz de tener con la pelota y sin la pelota un protagonismo tremendo. Primero, que lo hace todo bien, te da consistencia porque aunque parece un colibrí corre muchísimo y cuando el equipo pierde la pelota auxilia a todos sus compañeros. Su influencia más grande es con la pelota en los pies, no solamente que toca y le da ritmo al juego del Real Madrid, sino que le cambia el ritmo muchísimas veces.
Así que claramente el Madrid está tocado, y si lo está, el Atleti, que se juega a entrar en las semis de la Champions el miércoles contra ellos, estará, imagino, feliz Edu Vidal.
Sí, y ha vuelto esta mañana feliz también con la vuelta de Mario Mandzukic, el delantero que ayer estuvo trabajando en el Cerro del Espino con los fisios para tratarse de ese tobillo que le ha dado problemas en las últimas jornadas, y va a estar para Simeone este próximo miércoles. La única ausencia ha sido Mario, que tiene problemas en el abductor, pero además está sancionado, así que no va a jugar, y el entrenamiento ha sido puerta cerrada, pero te cuento lo que ha ensayado Simeone hoy: un 11 con Oblak, Juanfran, Godín, Miranda y Siqueira, que entraría otra vez en la izquierda, Thiago, Gavi en el medio campo, Coque, Arda, Griezmann y Mario Mandzukic. El 11 casi tipo de esta temporada del Atlético de Madrid. Y hemos escuchado a Fernando Torres, eso es noticia, prederbi, y hablan los jugadores del Atlético de Madrid, aquí cerquita en la Gran Vía, sobre las ausencias del Real Madrid, sobre la ausencia de Modric, habla Fernando Torres.
Un equipo que tienes a Iker, a Sergio, a Ronaldo, a Bale, a Kroos, no es medio equipo, que es muy importante, sí. Muy importante porque es un gran jugador. Que tiene otros grandes jugadores, muchos. Bueno, en plantillas como la del Real Madrid es difícil hablar de que alguna baja pueda condicionar el nivel del equipo. No sería justo para la plantilla del Real Madrid. Intentaremos sacar ventaja de eso, pero poca se puede sacar.
El Atleti no se fía. Luego nos metemos más a fondo en esa eliminatoria Champions entre rojiblancos y madridistas, pero antes del clásico llega el Barça-Paris Saint-Germain mañana mismo. Pero es obvio que el gran resultado cosechado en la ida por los de Luis Enrique pues le resta algo de interés al choque de vuelta. 1-3 ganaron los azulgranas en París, la eliminatoria está más que encarrilada, pero no se puede decir lo mismo del futuro de Luis Enrique. Líder en la Liga, con casi 2 pies en semis de la Champions, su continuidad en el equipo azulgrana no es segura. Y no es segura, no porque lo diga la directiva. Ojo a este fragmento de la rueda de prensa de hoy del asturiano.
El presidente dijo que están muy contentos con Luis Enrique y recordó que tienes contrato hasta el 2016. Sin embargo, cuando te preguntamos si lo vas a cumplir, no lo garantizas. ¿Vislumbras algún problema para seguir en el Barça?
Yo tengo la motivación centrada en mañana, que será día 21, en la eliminatoria de Champions, que es lo único que puedo controlar.
Ahora en estos momentos tan importantes de la temporada, donde también se habla del futuro, ¿es cuando más echas de menos una figura como Andoni Zubizarreta?
Estoy centrado en el partido de mañana y lo demás se resolverá en su momento, cuando se tenga que resolver, y no hay nada de lo que preocuparse, por lo menos en lo que concierne a fuera del partido.
Hola Luis, Ashraf Benayet de beIN Sport. En caso de que se cumplan los objetivos, ¿te gustaría seguir?
En caso, eso es condicional o supuesto. Analizaremos la temporada cuando se acabe, cuando veamos lo que consigue el equipo.
Ojito, a ver si Luis Enrique no va a acabar dando una sorpresa, un susto a la directiva azulgrana. En nada, estamos en Barcelona para escuchar con más calma al técnico asturiano y también a Luis Suárez, que el delantero uruguayo ha hablado también esta mañana. Estamos en un lunes, como escucháis, muy futbolero. En Liga finaliza la jornada 32 con un Elche Real Sociedad muy importante, yo diría sobre todo para los locales, tras un fin de semana que deja al Atleti en buena posición para ser tercero, a Córdoba, Granada y Depor metidos en posiciones de descenso, y al Rayo, si escuchamos a su técnico, luchando por permanecer, pero no sé, en tercera.
Hoy no creo que sea un día para darnos la enhorabuena por nada, ni siquiera por ganar. Lo único que hemos hecho mejor que la Almería ha sido tener más claridad de cara al gol. Pero no, las sensaciones no son ni por asomo buenas, ni regulares, ni siquiera malas. Por lo menos las mías, ¿eh? Sobre todo después de que se nos ha puesto, hasta que hemos hecho el gol, el equipo ha estado bien, pero a partir del gol hemos entrado en una dinámica de perder el balón cuando la Almería no nos apretaba, con un nivel técnico más propio de tercera división que de primera. En el fútbol hay que anticiparse, no siendo más rápido de piernas, sino siendo más rápido de cabeza. No quiero ver a mi equipo como lo he visto hoy. Y voy a hacer todo lo posible porque no vuelva a ocurrir.
Escuchando a Paco, parecería que el Rayo hubiera encajado, no sé, un 0-8, pero ganó un 2-0 al Almería. Y yo que estuve viéndolo, la verdad, no me ha parecido la cosa tan horrible. Pero bueno, yo no soy técnico y Paco sí, así que algo habrá visto él que yo no he sabido ver. Lo que sí sé ver es el montonazo de cosas nuevamente que hay fuera del Deporte Rey. Apuntad, baloncesto, previa de dos partidos del top 8 de la Euroliga para Real Madrid y Barcelona. En la NBA han arrancado los playoffs. Gasol, Mirotic y Marc Gasol han ganado los primeros partidos. Victorias que no tuvimos ni en Fórmula 1, donde ganó Hamilton, ni en motociclismo, donde Ken Zarco y Valentino Rossi nos quitaron las victorias. De hecho, Rossi, en un incidente con Márquez, acabó dando con los huesos de Marc en el suelo. Aunque sin acritud, Marc con Valentino.
Después de la caída, pues, tienes esta rabia interior. Pero bueno, ahora ya una vez pasado ya lo entiendes. Ya pensando en Jerez y nada, ha sido una lástima porque estábamos haciendo una buena carrera, nos estaba saliendo la táctica, lástima de estas dos últimas vueltas, pero nada, ahora ya pensar en Jerez y empezar a recuperar puntos.
Márquez es quinto del Mundial, Lorenzo cuarto, en un arranque de temporada raro para los españoles. Estamos mal acostumbrados a victorias y este año pues supongo las echamos algo de menos. Lo que no os dejo echar de menos en el cierre de la portada es la noticia que os saca una sonrisa, un gesto de sorpresa cuando se escucha. Vamos a la noticia curiosa del lunes, Javi Blanco.
Mira, hoy Paco Jola encontramos en Estados Unidos. ¿Cuántas veces has discutido si Messi es mejor que Cristiano?
Algunas.
Yo creo que muchas, ¿no? Y sí. Es normal. En la reacción lo hemos hecho unas cuantas veces y que yo sepa, la sangre nunca ha llegado al río. Pues bueno, alucina con lo que ha pasado en la Universidad de Pensilvania. Allí dos estudiantes, amigos y compañeros de habitación, se enzarzaron discutiendo sobre qué jugador era mejor, si Michael Jordan o LeBron James. Pues no sabemos quién lo argumentó mejor, pero la discusión subió tanto de tono que uno acabó agredido y el otro detenido por asalto, agresión y amenazas terroristas. Es flipante, pero ojo, que es que encima no es la primera vez que sucede. Hace dos años, también en Pensilvania, tres personas fueron apuñaladas por el mismo motivo: discutir sobre LeBron y Jordan. ¿Tú quién crees que es mejor?
Yo Jordan.
Yo LeBron. ¿A que no me lo dices en la calle?
No te lo digo.
Ah, claro.
En serio, discutir con cierta pasión de deportes está bien, pero cuando la pasión acaba en comisaría, mejor que nos dejemos
un poquito la olla.
La pasión en casa. Lo que no es bueno es dejarse en casa la radio, y menos de aquí a las 4. Os demuestro por qué en cuestión de nada. Abrimos en Barcelona ya. Vamos al lío, las 3 y 14.
El País te trae en exclusiva el legado de Paco de Lucía. Consigue toda la discografía completa y remasterizada de este genio universal. Cada entrega incluye dos álbumes y un libro con todos los detalles de su obra. Aprovecha esta oportunidad única y disfruta del arte del maestro Paco de Lucía. Este domingo, primera entrega y caja contenedora de la colección por solo 9,95 euros y solo con El País. El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Si os parece, vamos a empezar con la actualidad de nuestros tres equipos Champions y tenemos que comenzar, como no, con el duelo de mañana en el Camp Nou, el Barça-Paris Saint-Germain, con novedades positivas en lo deportivo, con comparecencia ante los medios de Luis Enrique y Luis Suárez. Vamos, que tenemos motivos de sobra para empezar el programa en Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Lo primero, en el ámbito deportivo, ¿la convocatoria trae buenas noticias para el Barça?
Sí, la convocatoria como tal la conoceremos mañana, aunque hoy Andrés Iniesta ha recibido la alta médica, ha entrenado con los compañeros y está disponible para jugar después del golpe que sufrió en París. Fue baja ante el Valencia, pero hoy ha entrenado normal, ya está bien. Y mañana va a jugar Matié, que arrastraba molestias. Hoy, de hecho, tampoco ha trabajado con el grupo, aunque nos ha dicho Luis Enrique que era por precaución y que también está disponible. Así que, exceptuando a Vermaelen, que no tiene todavía la alta médica, el resto están todos ya a disposición. Así que mañana, si no hay sorpresa en la última hora, puede apostar el asturiano de nuevo por el 11 de gala, aunque el resultado es favorable del 1-3 de la ida. quieren asegurar la eliminatoria, quieren salir a ganar, así que mañana equipo de gala y de nuevo con Andrés Iniesta.
Edu, esas declaraciones que hemos escuchado de Luis Enrique sobre su futuro, ¿en qué clave hay que entenderlas?
Bueno, sorprende que el día antes de un partido cree tanta incertidumbre sobre su futuro. En Barcelona hay muchos debates al respecto, hay mucha gente que piensa que Luis Enrique no va a seguir la próxima temporada. Recordemos que tiene firmados 2 años de contrato y que, a diferencia, por ejemplo, del Tata Martino, en este caso no hay cláusula de escape. El año pasado, tanto Martino como el Barça tenían una cláusula que antes del 15 de mayo podían anunciarle a la otra parte la rescisión del contrato sin penalización económica. En este caso no hay ninguna cláusula, Luis Enrique tiene 2 años y si él o el Barça quieren rescindir el contrato, deberían negociar. Su relación con el vestuario no es idílica, con algunos futbolistas como con Messi no hay relación, la relación vaya es inexistente y cuesta imaginarle un año más entrenando a un equipo con el que no tiene mucha sintonía en lo personal. A partir de ahí, hasta ahora nunca se había pronunciado tanto como hoy y hoy ha sorprendido bastante cómo ha dejado abierto el debate y ha provocado que seguramente en estas horas previas al partido se hable más de su futuro que del partido de mañana.
El debate está más abierto que nunca y sobre todo con esas declaraciones de Luis Enrique, que no solo no zanja el debate, sino que abre ampliamente las posibilidades de especular con respecto a su futuro. ¿Qué más rescatamos de la rueda de prensa de hoy, Edu?
Pues mira, escuchamos dos respuestas, una de Luis Enrique y otra de Luis Suárez sobre las dificultades del partido de mañana. En el caso de Luis Enrique, apunta más al rival y a su necesidad de salir a remontar.
El rival es un rival como un resultado negativo que tiene que venir a gestionar la eliminatoria ya sin ninguna reserva. Y ahí está la dificultad. En nuestro caso nos plantearemos el partido como hemos hecho en todos los partidos de la competición, con un claro objetivo de ganar ese partido.
Y en el caso de Luis Suárez apunta más a la propia relajación o a la propia confianza de los futbolistas pensando que la eliminatoria ya esté resuelta.
Yo creo que lo más complicado es ser la confianza que entremos de pensando que esto ya está resuelto y no está nada resuelto. Somos conscientes que ellos tienen jugadores de muchísima calidad, pueden revertir la situación y tenemos que tratar de afrontarlo de la manera que se afrontó el partido la semana pasada, con la misma intensidad y bueno, a medida que vaya lo que vaya surgiendo en el partido, ahí ir manejándolo nosotros, que sabemos, ¿no?
Destacar que el Paris Saint-Germain acaba de llegar a Barcelona, lo ha hecho con dos recuperados jugadores importantes como son Berratti e Ibrahimovic, que no estaban en el partido de ida. David Luiz, después de la recuperación milagrosa, sigue en la convocatoria, pero en cambio Thiago Silva se ha marcado un Vermaelen, es decir, estaba en la lista pero ha caído de la lista.
En el último momento, ¿no?
Sí, ayer luego dio la lista a Laurent Blanc, Thiago Silva estaba, parecía recuperado y esta mañana al coger el avión finalmente ha comunicado el PSG que se quedaba en París, así que Thiago Silva y Thiago Mota bajas para el partido de mañana.
Partido mañana que abre la semana de Champions. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Semana que tendrá continuidad el miércoles con el partido del Bernabéu, partido sobre el que hoy, como hemos escuchado, ha hablado uno de los puntales del Atlético de Madrid, Pidal.
Sí, Torres, Fernando Torres, es un partido especial para él. Recuerdo que al venir al Atleti redebutó precisamente frente al Real Madrid en el Calderón y después ya fue titular en el partido de vuelta en el Bernabéu. Tiene menos protagonismo del que esperaba Torres o del que se esperaba, pero no se rinde Fernando Torres y habla, fíjate, de un partido especial para él.
He tenido suerte de jugar finales de Champions, de Europa League, de Copa, estar en grandes clubes que me han permitido jugar competiciones al máximo nivel. Está claro que jugando en el Atleti para mí es diferente, es de otra manera, no es más o menos importante, es simplemente diferente. El sueño de ganar un título con el Atlético sigue ahí, seguiré peleando por él y este es un peldaño más que hay que superar para conseguirlo, así que he jugado partidos que son más importantes pero no tan especiales.
Es el único título al que aspira este año porque la Liga está difícil, el Atlético de Madrid, si continúa arriba en la Champions. Torres marcó frente al Real Madrid en Copa, mañana es suplente, el miércoles será suplente, si tiene minutos esperemos que marque otra vez, esperará a la gente del Atlético.
Sí, claro, esperará a la gente del Atlético porque la del Madrid no le da ninguna gracia si
no
marca
no creo.
Torres. Bueno, y en el Real Madrid momento puzzle, Ancelotti con muchas piezas rotas y con mucho que pensar para hacer el 11 del próximo miércoles, porque el Real Madrid se ha ido a romper en el momento clave de la temporada, Javi, ¿eh?
Sí, lo que ocurre es que Ancelotti no quiere justificaciones y dice que a mal tiempo buena cara. Hoy ha sido, todos los mensajes que ha dado en el vestuario han sido muy positivos. Uh-huh. Dice que en el Madrid no hay ningún problema,
hombre,
que lo que hay son soluciones.
Eso está bien,
y
pero
que
vamos.
Todas las que él ve le encantan, textual. Uh-huh. O sea, que en el Madrid no hay problemas, que lo que hay son soluciones y las que él ve todas le gustan. Eso es lo que ha dicho Ancelotti en el vestuario del jugador del Real Madrid. Así que motivador nato Ancelotti, que no es un hombre que hable muchísimo antes de los partidos, pero que sí que se ve ahora mismo la necesidad, en un momento crucial para él, para el club y para la plantilla, pues de estar ahí, en primera línea. Lo de Bale se veía venir, es una microrotura en el sóleo, esos son 10 días de baja. Lo de Modri es lo más grave, ya contábamos estos días que es para 5 o 6 semanas. Y lo de Karim Benzema, pues está en chino. La verdad es que lo más seguro es que no juegue y jugará Chicharito. Es un jugador también muy importante, pero el mexicano ahora mismo está en forma. Si va a cambiar mucho o no, bueno, yo creo que no. Creo que va a apostar por un 4-4-2. No es un hombre de muchos cambios Ancelotti. Que Iker va a jugar es seguro. Que van a jugar Carvajal y Coentrao de laterales, con Varane y Ramos como centrales, también parece como seguro. Creo que Pepe se va a quedar en el banquillo. Y luego Kroos con James y Yarramendi, que va a tener, pues un año después, la reválida. Hizo un pésimo partido ante el Borussia de Dortmund en la vuelta. Luego salió Casemiro y lo arregló un poquito. El Madrid estuvo a punto de caer eliminado en los cuartos de final. Y un año después, quizá mañana lo ponga, o pasado mañana el miércoles, frente al Atlético de Madrid, pueda tener su revancha con Isco seguro, Cristiano y creo que Chicharito. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ancelotti en una radio italiana. Creo que pone un poco sobre la mesa lo que hoy ha comentado. Esto lo dijo ayer y es lo que ha comentado hoy a los jugadores. Casi casi es lo mismo.
No, preocupado no. Preocupado de otorgar soluciones a esta situación. Aunque es un gran reto al que nos enfrentamos en un partido importante, que jugamos en casa, con todo el optimismo posible.
Mensaje optimista por parte de Ancelotti en los medios de comunicación, como ha dicho dentro del vestuario.
Sí, que el Madrid no se juega a media temporada, se juega a la temporada. O sea, el Madrid, el Atlético de Madrid se juega a la temporada. Eso es así de sencillo, porque Madrid busca la Champions siempre, la Liga está ahí, a tiro de piedra, pero todo lo que no sea eliminar a Diego Marí son problemas para el equipo de Ancelotti.
Quita la media de en medio y así lo entendemos. Se juega la temporada del Real Madrid de esa manera y con esas cartas, con las que hay. El Atlético de Madrid no es que se juegue la temporada, pero también se juega un partido muy importante.
Y mucho dinero.
Y mucha pasta. Así que estamos ante una semana grande para el Barça, para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid. Y cómo no, para el fútbol español en la Champions.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante de Pharma OTC.
Pero si me permitís, vamos a cerrar el fútbol con el vistazo al partido de Primera División que cierra la jornada 32 de Liga. Se juega en el Martínez Valero, enfrenta al Elche con la Real Sociedad y por aquí se pasa el gran Pepe Morago para contaros las novedades que uno tiene que saber para estar bien informado del choque. Hola Pepe, te escuchamos, muy buenas tardes.
Sí, un saludo Paco Jo, muy buenas tardes a todos. Pues en el Elche Club de Fútbol, Fran Escribá tiene las bajas por lesión del central Pellegrín y del extremo Gary Rodríguez. Es seria duda el lateral zurdo Edu Albacar por un esguince de tobillo. Si no puede jugar él, estará Cisma en la Real Sociedad. David Moyes tiene las bajas por lesión también de Íñigo Martínez y de Alfred Finnbogason. Han viajado Carlos Vela y Rubén Pardo, no serán titulares, pero podrían tener minutos esta noche. El partido a las 9 menos cuarto lo pita el navarro Prieto Iglesias, a pesar de ser lunes. Y a las 9 menos cuarto se esperan al menos 20.000 aficionados en el Estadio Ilicitano.
Mira tú qué buena entrada para un partido de lunes por la noche. La verdad es que es partido importante para el Elche, que está en la parte baja de la clasificación. Aunque con 31 puntos está más o menos tranquilo, es decir, no tiene el agua al cuello como tiene el Deportivo de La Coruña. Mejor está la Real Sociedad en la zona media de la tabla. Gracias Pepe, pues con el partido de esta noche cerramos el fútbol, aunque cambiando de tema. ¿Alguno de vosotros sueña con compartir pista con Rafa Nadal, por ejemplo?
Yo sí.
Pues si eres cliente de Movistar, entra ya en vive.telefónica.com/yo-reto-a-Nadal y contesta unas preguntas. Si demuestra que eres el que más sabe de deporte y tele, te puedes enfrentar, Edu, a Nadal en tierra batida el 29 de abril.
A mí se me da mejor la pista rápida. No,
si estás por Madrid, como tú, y prefieres concursar presencialmente, te puedes acercar a la Gran Vía, a la Flagship Store de Movistar o al Centro Comercial Sanadú, que son las dos direcciones en donde puedes concursar de manera presencial. Pero por si te lías, tienes toda la información en vive.telefónica.com/yo-reto-Nadal. Y si ganas el concurso vas a poder vivir esa experiencia inolvidable. Así que si te gusta el reto, a Rafa lo puedes comentar en el hashtag Yo reto a Rafa Nadal. Por cierto, Nadal ha recuperado el cuarto puesto mundial tras llegar a semifinales en Monte Carlo. Esta semana juega el Godó y en Barcelona Rafa acaba de decir esto.
El tema es muy simple, no hay que darle ni vueltas, más vueltas a la ansiedad o todas estas cosas. Sí, es verdad que he tenido ansiedad en estos momentos del año. Me he sentido bien en Monte Carlo. Estoy con la confianza de que voy a estar con la tranquilidad otra vez. Después, ganar o perder, hay un rival enfrente que quiere ganar también. No sé qué puede pasar. Me siento bien, me siento con fuerza, me siento con ilusión de intentar hacer un buen torneo aquí. Y tenísticamente hablando, me siento bastante mejor preparado ahora que hace unas semanas y mentalmente también.
Pues dejamos a Rafa Nadal mentalmente mejor que hace unas semanas y estamos seguros de que lo vamos a ir notando en los torneos que se juegan en España. Y cerramos antes de la pausa de media con noticias de otros grandes en panorama polideportivo y también español, de Fernando Alonso y de Marc Márquez. Son las 3 y 26 minutos, hasta las 3 y media vamos a mezclar sabores, los de las motos con el Gran Premio de Argentina y los de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Ante tal despliegue, hemos pensado que quién mejor que el director de Fórmula Ser para que nos explique...
Bueno, ¿en Ser Deportivos, David Alonso?
Sí, 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 sí.
No me lo creo.
Nos ha costado una pasta, pero bueno.
¿Y no es miércoles?
No. Hola, David, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿A quién le paso la factura?
A Edu Pidal.
Perfecto. Ese no paga nunca.
Por eso.
Casi mejor lo perdono.
El que tiene la pasta en el programa. Oye, el fin de semana, David, en la Fórmula 1 nos deja Alonso rozando los puntos, victoria de Hamilton y Raikkonen en segundo. Es decir, ¿cómo lo explicamos todo?
Bueno, lo que más nos interesa es lo de Fernando Alonso. Escuchaba ahora a Rafa Nadal y Fernando está también intentando escalar la montaña. Lo que pasa es que Rafa está ya más cerca de la cima y Fernando está muy abajo. El McLaren va mejorando muy lentamente. La imagen de McLaren y de Honda siguen siendo lamentables para las dos firmas, las dos marcas de las que estamos hablando, y en estas tres semanas tienen que mejorar bastante. En Barcelona, el 10 de mayo, van a presentar una nueva especificación de motor, es decir, que habrá más potencia, mejorará el chasis, y la idea es entrar ya en los puntos. Es decir, poco a poco, McLaren Honda irá avanzando, todos están convencidos de que al final va a llegar a la altura de los mejores, y esperemos que si sigue así, a final de temporada, por lo menos tengan un coche competitivo y puedan entrar en el podio.
Ya, pero una cosa es la pretensión de McLaren y otra la realidad. ¿A ti te parece un poco pronto el ser tan optimistas en Barcelona, David?
Pues mira, depende de Honda. Todo depende de Honda, porque son realmente los que tienen que entregar la potencia. El motor de Honda está ahora mismo a un 65% máximo de su capacidad. Y Honda es un monstruo. Honda tiene dos fábricas en Japón y una en Inglaterra dedicadas única y exclusivamente a la Fórmula 1. Es decir, que van a sacar rendimiento a ese motor es absolutamente seguro. Y en Barcelona yo no creo que deban hacerlo. Es que creo que están obligados ya prácticamente a entrar en los puntos. Hay dos equipos que no han puntuado todavía. Uno es Manor, el recién llegado, que sí, está prácticamente en otra dimensión, y otro es McLaren. McLaren no puede permitirse esto.
Vale, y me quedan las motos. El incidente entre Rossi y Márquez es un lance de carrera sin más, David.
Sí, sí, a mí vale, me lo parece, y además lo ha reconocido el propio Marc. Es decir, Valentino estuvo listo, Marc Márquez yo creo que se picó demasiado, la ambición le pudo, porque Marc Márquez cuando tiene una segunda posición, como el caso de ayer, pues a lo mejor tendría que pensar en los puntos y conservar, pero él quiere ganar, y en esa ambición de ganar yo creo que cometió un pequeño error, es un lance de carrera. Valentino Rossi, por supuesto, no tiene ningún tipo de problema con Marc Márquez, no tiene ninguna culpa ahí tampoco, y yo creo que Marc lo ha reconocido, y es para dejar el incidente al margen y pensar que la próxima vez tiene que aprender de este error.
Y la última en 30 segundos, David, nos han mal acostumbrado nuestros pilotos en motociclismo y cuando no vemos podiums en primer puesto ya nos sentimos raros.
Uf, a mí me sorprende mucho, claro, ¿sí? Es que hemos pasado, no, además de, no estamos hablando de hace 3 años, estamos hablando del año pasado a este. Por ejemplo, en Moto3 hacíamos triplete y a veces hasta 4 pilotos, en Moto2 también, pero bueno, son etapas, son ciclos y tenemos grandes pilotos, hay otros chavales jóvenes que están creciendo y vamos a volver a ganar seguro, y seguro que vamos a hacer algún doble e incluso algún triplete esta temporada todavía.
Vale, la factura de Edu Pidal, ¿eh? Se confirma que es el que tiene la pasta en el programa.
Nah, lo doy por perdido el dinero con Edu Pidal.
Yo la derivo a De La Morena, David.
Ah, bueno, ese sí tiene pasta.
Vale, vosotros ir derivando el problema, ya veréis. Un abrazo, David.
Hasta luego.
Pues la semana que viene, más motor. Ahora, hasta las 4, tenemos más Ser Deportivo. Por cierto, declaraciones de Luka Modric en Sport de Novosti, en Croacia. No doy por perdida la temporada. Quiero reaparecer en la final de la Champions. Otro que de momento también se puede decir que es optimista. Nosotros lo somos, es decir, con vosotros. A ver si estáis ahí hasta las 4 y nos lo demostráis. Las 3 y media.